Te encuentras en una situación en donde tu enojo aumenta gradualmente. Estás a pocos minutos de perder el control y por experiencia sabes que eso suele empeorar las cosas. ¿Qué hacer para mantener la calma? En este episodio, algunas sugerencias. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica,
porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio parte de Frecuencia Cero, en donde hablamos de mantener la calma. ¿Qué hacer cuando vemos que la cosa está escalando y estamos a centímetros de perder el control? Porque el hijo se está portando mal y está contestando horrible, porque estamos discutiendo con la pareja, porque estamos en la oficina con el jefe y nos estamos exasperando. Entonces, para lograr recuperar cierta calma, aquí hay tres sugerencias que espero que les sean útiles. Primero, retírense del lugar. Yo sé que quedarse con el hijo y discutir hasta que le digas porque soy tu padre y lo haces y dominar de esta manera, a lo mejor al momento resuelve, pero la relación sí se ve dañada. Si yo voy a perder el control, lo mejor es decir, espérame, ahora regreso, y retirarte de la habitación, salirte a dar la vuelta, ir al baño a respirar, etcétera. No se trata de decirle, y me voy porque no te aguanto. No, interrumpes ahí mismo la conversación y te vas. Y en el baño también mentalmente te retiras de lo que te enoja. En vez de estar pensando, pero ¿cómo es posible que mi esposo no entienda tal o cual cosa? La famosísima frase, cuenta hasta 10, el pensar en los números verdaderamente te retira de lo que es la situación problema. Y después concentrarte en la respiración, en hacerla pausada, porque cuando estás enojado te agitas y la respiración se desordena. Todo esto como primer paso te trae calma. En segundo lugar, es buscar soluciones. Discutir solamente para desahogar, para ventilar las diferencias, para enseñarte lo molesta o desilusionada que estoy, no hace que la cosa se resuelva y por lo tanto te verás nuevamente en la misma situación discutiendo por lo mismo. Es por eso que encontrar soluciones, enfocarte en cuál es el problema, definir qué es lo que quiero. A ver, lo que quiero es que mi esposo me llame por teléfono a media mañana para saludarme. O por lo menos que nos hablemos, ¿no? Y a lo mejor yo soy la que le llamo, pero voy a empezar esta acción y se lo comento a él. Quiero que mi hijo regrese a la hora estipulada y entonces solo en eso me concentro, en buscar soluciones para, hijo, lleguemos a un acuerdo en donde qué vas a hacer en caso de que llegues tarde, qué va a suceder si llegas tarde, también consecuencias, y remediar el problema. Y definitivamente buscar un desahogo. El jefe muchas veces es una persona muy pesada, no la vamos a cambiar, no queremos renunciar, necesitamos el trabajo, entonces tenemos que encontrar formas de ventilar. Y a lo mejor encerrarte a gritar un rato o pegarle una almohada puede solucionar un momento, pero una terapia mucho más a largo plazo consiste en a lo mejor caminar. Hacer ejercicio regular, salir a caminar a paso agitado. No, fíjate que tomar yoga y este tipo de clases que ayudan a la meditación y sirven para sacar el estrés. Cualquier cosa física que regularmente hagas para encontrar alivio a las tensiones que tienes por otro lado, definitivamente es otra manera de encontrar paz. Espero que estas sugerencias les sean de utilidad y que poco a poco el ambiente de la casa vaya mejorando, porque transmitimos también a manera de ejemplo la forma de expresar adecuadamente los enojos y de cómo canalizar positivamente las frustraciones. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Frecuencia Frecuencia Cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario @frecuenciacero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com/frecuenciacero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios. ¿Te interesan las artes gráficas? Encuentra todo lo referente con este fascinante mundo en CMYK, donde el diseño gráfico y sus diferentes facetas también se escuchan. www.cmyk.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Hoy empezamos con Ariloca, que nos dice: hola Mónica, mi pregunta es por mi hijo. Tiene 4 años y anda con mucho manotazo. Sé que en el colegio tiene amiguitos, es muy brusco y no sé cómo quitarle esa maña, ya que se me está empezando a quitar la paciencia. Porfa, una ayudita. Bueno, tú sabes que los hombres, los varones, son más impulsivos, son más bruscos para expresar su contento, su descontento, su incomodidad, lo que sea. Entonces, que a los 4 años todavía no se maneje adecuadamente es normal. Pero eso no quiere decir que debamos de seguir permitiendo que reparta manotazos por todos lados. Sobre todo en el colegio, imagínate controlar a no sé cuántos haya en su salón, pero a 25 niñitos dando aventones y golpes y manotazos y demás. Entonces se vuelve además un problema escolar. Lo que yo te sugiero, que con niños de 4 años es algo al que les encanta participar, es que dibujes, por ejemplo, un pastel en cartulina con él, ¿no? O una pizza. Y lo recortes y entre los dos dibújenlo y de qué va a ser y de jamón y lo dibujan y demás. Y lo recortas en rebanadas y le explicas: cada día en que no haya manotazo, en que juegues de otra manera y que te diviertas y brinques y saltes y más, pero sin manotazo, vamos a pegar una rebanada en el refrigerador. Y entonces cada día que lo logre, lo van haciendo. Y en el momento en que llene la pizza, puede tener 7 días para que sea por una semana, en ese momento no se la compras, no vas y la pides, no nada, sino que la preparan juntos, ¿no? Las pizzas pueden tener muchas formas, ¿eh? Hay gente que lo hace con pan blanco, normal, como el de los sándwiches, y le ponen catsup, le ponen queso, ponen una especie de pizza casera, pedacitos de jamón y la meten al tostador o al hornito y así se hace, ¿no? Puede ser una pizza ya formal, como tú quieras hacerla, o un pastel. Pero que entre los dos, tú y él, lo preparen, porque el premio, la recompensa de haber logrado este control, es tiempo contigo, que para los hijos, y más a los 4 años, les parece fenomenal y les encanta participar y empieza a poder autocontrolarse, que esto es bien formativo para su vida futura, para cuando sea adolescente y, por supuesto, adulto. Conforme vaya logrando, cada vez que logre un día sin manotazos, tú, mucha aprobación, mucho refuerzo positivo. ¡Qué bárbaro, hijo! Veo que ya eres grande, ¿eh? Verdaderamente tú mandas en tus manos, ¿eh? No mandan tus manos, sino tú. Tú eres el dueño de tus manos y tú les dices cuándo sí, cuándo no. Te felicito, estoy muy orgullosa. ¡Qué niño más grande! Todo esto va a ayudar con tiempo, con unos días, a veces en 15 días, y volvemos a empezar con el premio. A lo mejor una semana es pizza y la otra es un pastel, no lo sé, pero tarda en romper hábitos. Cuando está acostumbrado a manejarse de una forma, tarda en romperlos. Así que paciencia, Nariloca, pero mantente firme. Cuéntame cómo te va y si esto no está funcionando, vamos con una segunda estrategia. Pero es bien importante que la sigas, pero sin fallar una sola vez. Más que regañar y el no y el control, trata de más bien reforzar positivamente lo que sí va a hacer. Como sí expresar lo que quiera, el disgusto, el contento, lo que sea. ¿Ok? Entonces seguimos en contacto. Después tenemos a José, que me dice: hola Mónica, buen día y muchas felicidades por este valioso espacio. Primero que nada, gracias por la atención al presente. Es la primera vez que te consulto y que consulto a alguien sobre este tema que considero muy privado en nuestra vida matrimonial. Tengo 29 años y mi esposa tiene 30 años y es ama de casa. Nos casamos a los 19, 20 años respectivamente. Tenemos 3 hijos y el motivo de habernos casado fue por convicción meramente y no por obligación. Casi 10 años de matrimonio más 1 año, 7 meses de noviazgo, considero que somos muy jóvenes y tenemos mucha oportunidad de que esto funcione. Para no hacer la explicación larga, escuché el episodio llamado El matrimonio y el sexo, y muy curiosamente la última mujer que describe cómo dejó perder su matrimonio, tristemente me remontó al mío, pero todavía en el periodo de desgaste. Y veo con tristeza que si no lucho por este matrimonio, claro, si ella quiere, terminaremos en algo similar. He luchado ante la monotonía que tenemos en la intimidad. Sin embargo, por 10 años que me he humillado buscándola día y noche, solo encuentro pretextos, frialdad. Platico con ella siempre, aunque llegue cansado, pero ella no platica conmigo. Espero me puedas aconsejar y gracias nuevamente por tu fina atención. Mira, José, tristemente tu caso no es único. Tristemente muchas mujeres podemos llegar a descuidar este aspecto de conexión con nuestro esposo porque fíjate que estoy agotada, los 3 hijos, fíjate que la casa, las responsabilidades, la edad, no me siento cómoda, no estoy de humor, solo el día que me sienta como romanticona y metemos 20,000 excusas. ¿Cuándo la prioridad debería de ser idealmente nuestra relación de pareja? No solo tener relaciones tiene gran beneficio físico, ¿no? Produce endorfina, que nos produce bienestar, alivia el estrés, quema calorías. Bueno, definitivamente tiene un impacto muy positivo en la fisiología. Pero además, y creo yo más importante aún, es este punto de expresión de verdadero cariño, porque no solo se trata de que tú solo piensas en eso, es que tomarnos de la mano o platicar no es suficiente para ti, ¿verdad? Tú quieres que además siempre eso, ¿no? El sexo, 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 sexo. Y resulta que no solo es la parte física, también es la forma de decir te amo, te acepto y tú me aceptas a mí. Es la forma en que no están los niños, no está la casa, no está nadie, solo estamos tú y yo como único idioma exclusivo de la pareja. Entonces tiene muchísimos niveles de importancia, de exclusividad, de notoriedad, etc. Y hay veces que tenemos que sentarnos y tomar el toro por los cuernos, José, y decirle a tu esposa, a ver, ¿qué esperas de esta relación? ¿Qué esperas de mí cuando platicamos, cuando queremos intimidad, cuando queremos ser hombre y mujer y no solo papás y esposos operativos funcionando en una casa? ¿Qué esperas de nosotros? Y escúchala, José. Por otro lado, te invito a hacerlo. Pon, por ejemplo, en un CD, bájaselo a su MP3, a su teléfono, como sea, los episodios que tú creas que pudieran ser pertinentes. Fíjate que estoy oyendo este programa y ha habido cosas como que me gustaría comentar contigo, ¿no? Y a lo mejor metes el de algo de los hijos. Entonces, oye, ¿qué opinas de este tema? Porque yo sí, ¿no? Y mete también este de matrimonio y sexo y otros que hablo sobre, primero está la pareja, las prioridades, una serie de temas. Y empieza a hablar con ella de esto. Al principio no va a querer colaborar, José. Pero verdaderamente, como tú dices, yo creo que están jóvenes. Yo creo que va a encontrar que vale la pena, que es divertido, que es el único que se va a quedar a su lado después de que estos 3 pequeñines empaquen y se vayan como debe de ser. Entonces, yo espero que promuevas el cambio, pero no como yo siempre soy el que te tomo de la mano, yo siempre soy el que inicio la intimidad, sin reclamos, José. Nada más acércate, toca, pregunta, conoce, interésate en su lado e insiste. Vas a ver, créeme, y quisiera inyectarte el entusiasmo de ir buscando el cambio, pero con miel. ¿Me has oído alguna vez decir esto de se traen más moscas con miel que a manotazos? Entonces no recrimines. A lo mejor, José, tú eres el encargado en este matrimonio de ser el que inicie la intimidad. Porque tu señora a lo mejor es buenísima en algo en particular. No sé, en recordarte la importancia de tu papel con los hijos para que vayas y juegues y les preguntes cómo les fue y tu conexión con ellos. A lo mejor ella es muy buena en manejar la casa y mantener en orden algo tan importante como el hogar familiar. Y entonces cada quien tiene su especialidad y decírselo. Es importante reforzarlo. Y en la medida en que tú des lo que estás esperando recibir, en la medida en que te conviertas tú en el esposo que quisieras ser si fueras hombre, paciente, agradable, cercano, interesado, que yo sé que ya eres en cierta medida, puedes despertar esto, pero yo creo que enfrentarla y decir, a ver, no estoy entendiendo, dime qué esperas. ¿Qué esperas de mí, por ejemplo? ¿Qué tu ideal, si pudieras tener un genio que te dijera, por favor, haz de José el marido que yo quiero, ¿qué dirías? ¿Quién es? ¿Cómo se comporta? Y escucha y aprende, y a lo mejor llegas a conclusiones importantes, para bien o para mal, pero vale la pena esta conversación. Espero que finalmente sea positiva. Por favor, dime cómo te fue para seguir dándote sugerencias y buscar que esta reconexión se dé entre tu esposa y tú. Después está Paola, que nos dice, hola, una amiga me comentó que me podías ayudar. En estos días cumplo 5 años de matrimonio. La verdad no ha sido todo lo que yo esperaba. Hemos tenido varias crisis importantes. Sin embargo, hasta hace unos meses pensaba que estaba casada con el mejor hombre del mundo, hasta que descubrí que llevaba 9 meses con otra persona, la cual me llamó y me contó. Fueron momentos muy duros. Todo esto mientras yo estaba embarazada de mi segunda hija, que ahora tiene 1 año. Conversé con mi marido y me di cuenta de, con todo lo que ella me enviaba de mensajes y otras cosas, que no eran 9 meses, sino que fue una salida loca, y que desde ese momento ella lo comenzó a amenazar con suicidarse y otras cosas. Realmente está loca. Bueno, sin justificarlo. Y decidimos darnos una nueva oportunidad. Hace 3 días encontré en el celular de él una conversación de él con una ex compañera mía de la universidad, con la cual hace más de 1 año que no hablo. Ambos la tenemos en Facebook. Y él se empezó a hacer el lindo con ella. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Llámame para escuchar tu voz. Conversé con ella y me dijo que solo fue una conversación sin otra intención. Y ella nunca respondió en el mismo plan que él. De hecho, durante los mensajes, le inventa varias veces cambiar la conversación hacia mí y mis hijos. No sé qué hacer, estoy desorientada. Amo a mi esposo, pero siento que tiene carencias que yo no puedo suplir. Justo ahora está operado y por temas legales debió llegar a la casa. Duerme en la cama de mi hijo, 5 años. Estoy complicada con el tema de la separación, principalmente por mi hijo. Él adora a su papá y no sé cómo abordar el tema. De verdad, si me puedes orientar, gracias. Mira, importa mucho en qué plan esté él, Paola. La verdad es que la decisión está, obviamente en ti, porque esta es tu vida. ¿Y cómo podrías enfrentarte a constantes intentos o logros de infidelidad? Si es un patrón de conducta, si él no está arrepentido, si él no ve esto como cosas que ponen en riesgo su relación, el coquetear de esta manera con tu amiga de la universidad, él obviamente esta noche loca que casi casi los lleva a tener el caso de aquella película de hace años con Michael Douglas, ¿no? Donde pasa lo mismo. Una noche loca se convierte en una pesadilla con una señora que, ya sabes, acaban en asesinato y una serie de cosas tremendas, ¿no? Entonces, ¿cómo está tu esposo? ¿Cuál es su actitud? ¿Se arrepiente espantosamente? ¿Ha pedido disculpas y está tratando de reparar el daño? Porque si es así, puede haber una esperanza con una confianza muy reducida, bien resquebrajada, y en donde tú tendrías que hacer un gran trabajo para renovar la conexión, a pesar de que es natural que no confíes en él en muchísimo tiempo, o no tiene caso. O verdaderamente él dice que tú estás mal, que estás exagerando, que estás loca, y que él sigue con una actitud, digamos, de desdén ante toda esta situación. Yo creo que eso es bien definitivo. Y si tristemente es esto segundo, pues a lo mejor la separación es la manera de salvaguardar la integridad de la casa, ¿no? De que tu hijo no vea un mal ejemplo de parte de su papá, porque va a ser modelo de conducta. Pero algo que es importante, que necesito advertirte, si se vale la palabra, Paola, es que si se separan, este hombre va a sentir la libertad de ahora sí andar con quien sea. Y si tienen visita compartida la custodia de los hijos, pues él puede tener al hijo y a lo mejor esté la novia en turno por ahí. Hay veces que hay mujeres que prefieren mantener cierto control en cuanto a no separarse pero, y así obstaculizar que el marido abiertamente ande con alguien por el bien del hijo, pero tarde o temprano estos hijos acaban descubriendo que este matrimonio no tiene fundamento, que el papá es de una manera infiel y bla, 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 y la cosa termina siendo seria, Paola. Pero creo que es importante que dentro de mi labor yo te hable de todas las realidades posibles. La decisión no es fácil, ni para un lado, ni para quedarse, ni para irse, ¿eh? Ni muchas veces divertida, Paola. Es solo tuya. Pero por favor considera estos factores a la hora de definir para que puedas determinar qué es lo mejor para tu situación, para tu caso, sin importar la opinión y el qué dirán. Tú analiza en qué postura está tu esposo y de ahí espero que el siguiente paso se dé solo, sea claro lo que tú tengas que hacer. Ánimo. Yo sé que es terrible la sensación que puedas tener ahora, los sentimientos de frustración, de gran enojo, de desilusión, de tristeza, pero créeme que independientemente de la decisión que tomes, las cosas pueden llegar a un buen punto, a una tranquilidad, sabiendo las condiciones y tomando esta decisión bien informada. Cualquier cosa, obviamente, seguimos en contacto. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
¿Qué pasa en la mente de un criminal? ¿Cómo logran atraparlo? ¿Cómo se relacionan la psicología y la criminalística? ¿Por qué nos atraen los temas criminales? Para averiguarlo, hay que convertirse en testigos del crimen. La realidad puede ser aterradora. www.testigosdelcrimen.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Ahora es Patricia la que nos escribe y nos dice: hola Moni, no sé cómo actuar ante lo que pasa con la familia de mi esposo. Me siento incómoda y hasta que no encajo con ellos. Para que me entiendas te contaré una de tantas. Una de mis concuñas llegó a mi casa y en la tarde dijo que fuéramos a casa de su mamá. No me agradó mucho la idea porque ella es demasiado descortés y no me siento a gusto, pero me convencieron y les dije que se adelantaran, que yo llegaría después. Cuando llegué con los niños, mi esposo ya está ahí sentado con sus hermanos. No nos ofrecieron nada. Estuve así como media hora y nadie nos ofreció nada. Ya ha pasado que ni la silla te ofrecen. Lo que se me hace falta de educación. La verdad, han sido muchas veces que cuando llegas a su casa, aunque estén comiendo, no te invitan ni agua. Mi concuña, que llegó conmigo, se acercó a su esposo y él le convidó de lo que comía. Me dio tanto coraje ver que ni mi esposo ni mi suegra les importaban los demás. Me molesté mucho, me paré y les dije a mis hijos, vámonos. Al salir alcancé a escuchar cómo empezaban a hacer comentarios de que qué bueno, payasa, en otras palabras. Te preguntarás por qué me paré por algo. ¿Por qué no me paré por algo de comer o tomar? En primera, porque no puedes agarrar nada porque mi suegra se pone grosera y no te deja. O le da mala cara. En cambio, cuando van a mi casa, les sirvo, les ofrezco, y no como por atenderlos, lo que mi suegra, y no como, perdón, por atenderlos, lo que mi suegra no hace. La verdad, ya no quiero regresar a su casa aunque me inviten, pero esto me trae problemas con mi esposo porque cuando le reclamo, me dice que primero está su familia, que es lo único seguro que tiene. En esto me pongo triste y hasta ganas me dan de divorciarme y no sé qué hacer. Mi mamá me educó de ser cortés cuando alguien me visita y ellos no. Aunque cuando van a mi casa, mi esposo se desvive por ellos. No se vale que sea así. ¿Qué puedo hacer? Por favor, oriéntame. ¿O está bien que no regrese a su casa? Me dan ganas de hacerle lo mismo cuando vayan a mi casa para que vean que se siente feo. Pero no puedo. No me siento bien haciendo eso. ¿Qué hago? Por favor, ayúdame. A ver, Patricia, mi querida Patricia, la verdad es que la vida no es justa. La vida, como has podido comprobar, no siempre sucede de la manera ideal. No está bien que te traten así. No está bien que si tú los atiendes, pues aquí no te ofrezcan ni un vaso de agua, pero esto es lo que es. Es una gran tristeza y un gran error de tu marido poner a su familia, papás, hermanos, primero. El problema que tienes no es con la suegra ni con los hermanos o cuñados y todo esto. El problema se origina de tu marido. Pero no me dices qué tan buen marido es. A lo mejor en todo lo demás, como padre, como proveedor, como compañero cuando no están tocando el tema de la familia extensa, está muy bien. Y este es la piedrita en el arroz, ¿no? Este es el defecto, el gran pesar del matrimonio. Y entonces hay que decidir, Patricia. Me quiero quedar con mi familia, ¿no? Esposo, esposa, hijitos. Quiero proteger la integridad de mi familia. Entonces tengo que ver más allá de todo este horrible escenario que me pintas. Que no debería de suceder, efectivamente. Pero sucede. Es lo que hay, mi querida Patricia. Entonces, ¿qué te sugiero? Número uno, a lo mejor, pues reducir ciertas visitas. En la medida en que se pueda, no vayas a la casa en algunas ocasiones. Pero sí te pediría que la mayoría siguieras yendo. Pero no con cara de desaprobación, despreciando su mala educación, porque a mí sí me enseñaron a ser educada y cortés, porque dan aires de superioridad que empeoran el ambiente. Si ya de por sí son distintos en la forma de hablar de la familia, ¿no? Porque a lo mejor para ellos el sentarte y que tú agarres lo que alcances a comer y si no hay café, prepares otra cafetera o pongas más agua, a pesar de que tu suegra haga caras, tú no enganchas. Haz de cuenta que estás tratando con un adolescente, ¿no? Que te hace carotas y tú no le dices, y quita esa cara y ponte de buenas. Tú nada más haces como si tuviera la más encantadora de las caras y sigues con tus cosas para poder sobrevivir esta visita familiar. Y busca unas formas, hablaba yo al principio de cómo lograr tranquilizarte, ¿no? Hacia afuera. Evadir, es decir, alejarte del escenario, si no físicamente, por lo menos mental, ¿no? Yo decía, bueno, lo hablaba para gente de oficina, ¿no? Si estás con tu jefe en una junta y no puedes salir y te estás exasperando y te estás enojando, pero no puedes decir, con permiso me voy porque estoy en una junta, suponte que tú estás en esta reunión familiar y no puedes decir me voy, porque lastimarías, enojarías más, pondrías más negativo el ambiente. Piensa, aléjate en el pensamiento. Aléjate emocionalmente. Piensa en algo agradable en tu casa, a lo mejor en tu propia familia, en tus hijos. Algo que te permita alejarte y poder tomar aire. Lo mismo que dije, recupera el aliento, sonríe. Yo sé que no quieres sonreír, al contrario, estás enojada, frustrada, ofendida. Sonríe, de todas maneras, Patricia. Actúa como si no te importara todo esto. Y sigue siendo atenta y platica con ellos, y amable y cercano. Yo sé que te estoy pidiendo un gran esfuerzo personal. Pero número uno, vas a empezar con esta actitud a bajar el nivel de adversidad que pudieras encontrar, porque ya te tienen, ¿no? Como etiquetada, como el, ¿no? Esta payasa que se siente no sé qué y se va, ¿no? Ya me lo dices, que te lo dicen, ¿no? Entonces, para que bajemos este tono, tú empiezas a comportarte más tranquila, aceptando quiénes son. Y aceptar, recuerda Patricia, consiste en dejar de luchar porque fueran diferentes. Dejar de aferrarte a la expectativa de lo que no va a ser. ¿Por qué? Porque si no, la otra opción es, ¿sabes qué, marido? No aguanto que no me pongas en primer lugar, estoy harta de tu familia, nos divorciamos. Pero créeme que tampoco esta otra opción te va a traer tranquilidad y paz y felicidad en tu vida, porque vas a lidiar también con hijos que tengan papá divorciado y la cosa también se complica y se estresa y demás. Yo creo, dentro de los dos males, el menor es torear a esta familia. Es que te veas súper hábil, súper inteligente, súper capaz al saber manejar este grupo de gente en circunstancias difíciles y salir victoriosa, mi querida Patricia. Confío en esta capacidad, que a veces no te va a salir, se vale. Pero si de 10 veces 8 te comportas como si, créeme que poco a poco el ambiente, la energía, el positivismo se va a colar para mejorar, aunque sea en un mejor nivel, toda esta situación. Así que ánimo. Y cada vez que quieras escribirme para desahogarte de lo horrible de tu suegra y ya no aguanto y demás, conmigo, no con tu esposo. Deja de criticar a su familia porque promueves que él se aferre más a ellos y los defienda y se ponga de su lado y se ponga más nefasto la cosa. Desahógate conmigo, que como yo no tengo nada que ver, tú logras ventilar lo que tienes que decir y yo te echo porras y te animo a seguir adelante, pero no dañas la relación primaria, que es la de pareja, por el bien de tu familia, tu esposo y tus hijos, ¿ok? Así que ánimo y seguimos en contacto. Después está Romy que me dice, hola Mónica, me sugirieron tu página, tengo un problema y no sé cómo abordarlo. De un tiempo a esta parte me he puesto súper violenta, exploto súper rápido y se suma además que no puedo controlar mi vocabulario. Estoy hablando mal y las groserías me salen como si nada. A mi hija mayor he llegado a tratarla muy mal y a mi hijo pequeño hasta lo he golpeado. Ayúdame, no sé qué hacer. ¿Por qué me descontrolo tan fácilmente si antes no era así? De antemano, muchas gracias. Mira, mi querida Romy, yo creo que es importante que lo primero es que determines a partir de qué momento empezó a suceder esto. Porque me dices, antes no era así. Ok, ¿cuándo empezó? ¿Hay algo que dispara esto? Y entonces hay que analizar las circunstancias porque a lo mejor determinas la situación que puede provocar estas cosas y entonces puedes prevenir mejor. Si yo ya sé que cada vez que hablo con mi esposo del cual me acabo de separar, me altero y entonces me desahogo con mis más cercanos de una manera injusta, entonces puedes prevenir y acolchonar estas interacciones con tu ex, si fuera el caso, Romy, lo cual ignoro, para atenuar las cosas con tu familia, con tus amigos, con todo esto, ¿no? Entonces, lo primero es que me digas a partir de cuándo. Lo segundo, primordial, mi querida Romy, es que te hagas un chequeo médico. Porque puede ser un desbalance hormonal, verdaderamente una elevada hormonal o una bajada importante de los niveles de hormonas pueden provocar cambios de humor muy serios y una especie de falta de control. También, por supuesto, puede ser algo neurológico. Resulta que, obviamente, el control de impulsos se encuentra en el lóbulo frontal, en la frente, la parte de enfrente de tu cerebro. Y si hubiera algún problemilla por ahí, a lo mejor un neurólogo puede detectar que, no sé, que tienes una venita que te está faltando ahí la irrigación y entonces tal tratamiento te ayuda. Puede ser un quiste, puede no ser nada, mi querida Romy. Pero hay que descartar que sea algo físico, porque estás sorprendida de toda esta reacción. Entonces es bien importante un chequeo físico inmediato, ¿ok? Y finalmente, ver si es con todas las personas. Porque Romy, si tú me dices, estoy explotando y siendo súper grosera con mi hija, con mi hijo, con mis amigas a lo mejor, pero no con mi jefe, ¿no? O no con el policía que me detiene porque estaba manejando muy rápido. O no con alguien que no me conviene porque bla, bla, bla. Quiere decir que sí puedes controlarlo. Que no es que esté absolutamente dañada esta zona de control y que, por lo tanto, tus impulsos actúan libremente, sino que tú estás eligiendo hacerlo con quien tienes confianza. Los hijos son una buena víctima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pueden defenderse de la igual manera. Nosotros somos sus papás y podemos desahogar. Si me fue mal en la oficina, vengo y te castigo y te regaño y te mando temprano a dormir porque me tienes sarta. Cuando el problema fue que yo estuve un mal día en la oficina. Entonces, todo este análisis, Romy, espero que te ayude a empezar a investigar qué está pasando y a empezar a reconocer si tú verdaderamente tienes control y estás eligiendo no hacerlo. Obviamente, también espero que lo dicho al principio del episodio de cómo tranquilizarte también sea otra estrategia de ayuda. Espero que sigamos en contacto. Y finalmente está Carolina que me dice, hola Mónica, mi esposo y yo estamos juntos desde hace 16 años. Teníamos 18 cuando comenzamos nuestro noviazgo. Tenemos una niña de casi 11. Ahora puedo reconocer que nuestra relación ha sido totalmente disfuncional. En un principio, yo no reconocía los signos de maltrato como gritos, control de la ropa que me debía utilizar, celos excesivos, empujones o jalones, los cuales pensaba que eran producto de mi mal comportamiento o simplemente le tenía mucha empatía por todo el sufrimiento que había en su vida. A los 4 años de noviazgo estaba a punto de dejarlo cuando quedé embarazada. Decidí darnos una oportunidad y pensé que había tomado la decisión correcta, pues su comportamiento cambió. Fui muy feliz en el embarazo, él era atento, se veía feliz y tranquilo y pudimos convivir muy bien. Cuando nace la niña, poco a poco comienza a quitarme el derecho de tomar decisiones con respecto a ella. Él decidía quién la podía cuidar y quién no, por ejemplo. Se convirtió en un padre sumamente aprensivo. En mi infancia, un tío me llegó a tocar indebidamente. Él me dijo que no puede tenerme confianza, pues según estudios, las mujeres que hemos sufrido algún tipo de abuso, queremos inconscientemente que lo mismo le suceda a nuestros hijos. Hace un par de años me dice que por la niña íbamos a seguir juntos, fingiendo, pero que si él se encontraba con alguien, no la iba a dejar ir. Es decir, un matrimonio de apariencia, pues él estaba harto de mí y de mi falta de compromiso. Me volví abrumadoramente celosa y controladora. Después comienza a hablar por celular en la madrugada, mientras se dirigía a su trabajo, le llamaba y cada madrugada estaba ocupado su teléfono o cuando salía e iba camino a casa. Me di cuenta quién era. También me doy cuenta de que yo estaba embarazada. Yo estaba muy, muy mal con eso. No dormía, no comía, no sabía qué hacer. Él obviamente no quería otro hijo, pero le dije que no iba a terminar el embarazo. El aborto no es una opción para mí. Y él lo aceptó. 2 meses después perdí a mi bebé. Me puse peor, pero decidí salir adelante. Así que fui a la nutrióloga y a la psicóloga. Mi matrimonio continuó y hace unos meses me sentí un poco más fuerte y le dije, honestamente, no muy convencida, que era hora de separarnos. Tomó sus cosas y se fue. Me siento con un miedo y una culpa paralizantes. Estoy muy cansada de sentirme así. Separados, él me verá como su peor enemiga y no me siento fuerte para defenderme en caso de que quiera ser injusto con respecto a la custodia de la niña. No me siento capaz de ir con un abogado, pues siento que sería desleal. Sé que lo pinté como un monstruo, pero no siempre lo veo así. También él la ha pasado mal. Espero haberme explicado bien. Gracias. Te explicaste, Carolina, perfectamente, y para quien no sepa, les aviso, edito correos muy largos por razones de tiempo, ¿no? Pero los leo completos y dejo, espero, las partes más importantes para explicar el caso. Pero a ver, Carolina, cuando hay violencia en la familia, que es lo que te pasaba a ti, hay mucha codependencia de parte de quien recibe esta violencia. Y lo que necesitas es una terapia, es un apoyo emocional para ayudarte a manejar todas estas culpas que son absolutamente no fundamentadas. ¿Ok? Yo sé que a lo mejor en tu matrimonio hubo cosas en donde tú te habrás equivocado, pero el separarte por protección a alguien que mostraba claras expresiones de violencia es lo más sano que has hecho dentro de tu relación. Como no te sientes fuerte para defenderte, es bien importante que a pesar de que tengas miedo, no vamos a esperar a que se te quite el miedo, ¿eh? Carolina, tenemos que actuar. Inmediatamente, sin pensar impulsivamente, ve con un abogado. ¿Por qué? Porque él va a ser tu vocero. Él va a ser tu fuerza mientras tú te pones más fuerte, que vas a ser más fuerte, Carolina, te lo digo. Pero por favor, por el bien de tu hija, necesitas que alguien vea por ti en este momento y un abogado lo va a hacer. Así que fuerza en ese sentido, Carolina. Pero por otro lado, te pido que vayas a un grupo de codependencia. En todos los hospitales, parroquias, templos, en muchos centros de ayuda hay apoyo para violencia intrafamiliar, para las mujeres, incluso para hombres, pero obviamente hay más para mujeres. Ve a un centro de apoyo de violencia intrafamiliar en donde espero que haya un grupo en donde se maneje la codependencia. Y vas a encontrar cómo todos estos sentimientos forman parte del cuadro característico de una situación como la que te encuentras. Y poco a poco vas a ir teniendo nuevas estrategias, nuevas formas de manejar mejor todos estos sentimientos y te vas a ir fortaleciendo. Y va a llegar un momento en que te puedas parar firme en tus 2 pies y tu ex obtenga un nuevo respeto de esta persona quien eres ahora, que no se va a dejar vencer por intimidaciones y violencias. Y aunque quiera él perdonar, por favor, perdóname y demás, yo espero que tu lado sano haga que te protejas y que mientras él no esté en un tratamiento serio y que por un par de años no tenga un solo episodio de violencia hacia ti, no viviendo juntos, por supuesto, sino conversando y en el contacto que puedan tener por la hija, puedan considerar algún futuro en su relación. Pero faltan años para esto, Carolina. Así que, por favor, estas dos cosas. Inmediatamente, háblale al abogado. Ya, no lo pienses más. Nada más hazlo. De tal manera que deposites en él por el momento la fuerza que se necesita para defender los derechos de tu hija, ¿eh? Porque es importante que cuidemos esta custodia, que no vaya a ser que esta aprensión y este excesivo control le dañe también formativamente a tu hija. Es importante ponerlo sobre la mesa. Y después ve a la terapia. Estas son dos cosas que espero que consideres. Estas son dos sugerencias que te ayudarán en toda esta situación. Ánimo, y siempre espero también que sepas que puedes contar conmigo. Escríbeme cuantas veces necesites y que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx